libro, pediatra. Ajá. En casa, así que es así, pediatra.
El
en
pediatra
casa,
en tu casa.
El pediatra en tu casa. Qué bien que me vendría a tener pediatra en mi casa. Si yo cometiera un sincericidio de por las cosas que le mando mensaje de consultas a Martín.
¿No?
No.
¿Viste lo de la privacidad que hablábamos un ratito del celular?
¿Viste? ¿Es necesario? Toma. Muchísimas gracias, Martín.
No, gracias por la invitación. Muy feliz año para todos ustedes y para todos los oyentes.
¿Seguís siendo el doctor Noni Noni, como te apodó en algún momento Gerardo Rosín?
Sigo siendo. Ahora hace poquito me llaman de nuevo para ir al programa de Gerardo, a Morphy. Y siempre me llaman doctor Noni Noni.
Yo lo tengo agendado como Noni Noni, quiero que lo sepan. Noni Noni consultorios, Noni Noni celular, y así vamos. Pero bueno, el pediatra en tu casa. Ahora, Noni Noni tenía que ver con que el primer libro fue... ¿Era el primero ese?
El primer libro... ¿Tuvo? Sí, en realidad hice un manual de prevención de accidentes. Primero, que era algo muy chiquitito, que se repartía solamente en vacunatorios. Manual de prevención de accidentes. Y después el libro sobre los trastornos del sueño en la infancia, que es... el libro al cual vos haces referencia.
El que enseña a dormir, que quienes lo cumplen y hacen caso, tienen la vida vamos a dormir resuelta.
Si lo cumplen, claro.
Si lo cumplen.
Si lo lees solamente, no. Si lo lees y lo cumplen.
Si lo cumplen. Si haces el que no es tan complejo, si podemos rápido lo contamos. Si no lo haces, a los 6 años tu hija se sigue pasando a tu cama todas las noches. Pero ahí hay culpa de los padres. La culpa no es de la criatura, es de los padres.
Tal cual.
Igual, hoy quiero...
No sé si digo culpa, por lo menos...
¿Responsabilidad?
Sí, cierta responsabilidad, porque... Es tan lindo. Empezar con las culpas es feo. Bueno, pero si uno disfruta, si te parece lindo, seguí, pero no vengas a decirme a mí, no puedo dormir a la noche. O sea, tenés que elegir.
Mirá, Martín, dormiste si a la noche abrazadita y feliz. De consultorio a la radio, no me parece.
No, yo lo que pido por lo menos es un poquito de coherencia. Si vos venís a verme porque te molesta, yo te ayudo a resolverlo. Pero no vengas a verme para decir, no, yo quiero. Y bueno, entonces, ¿cuál es el conflicto? No,
sácate la culpa encima.
Exactamente.
Bueno, un tema del que me que hablemos, hace un ratito, justamente, hablábamos de la privacidad a partir de la tecnología. Y otra de las contingencias, si querés, de la tecnología, es que todos nos volvimos médicos, ¿no? Nos autodiagnosticamos y buscamos los tratamientos en Google. Tenemos el doctor Google por un lado y el doctor de la familia, el doctor real, a la ciencia por el otro. Es peligroso, ¿no?, el tema de Google.
Un poquitito peligroso. Pero lo que más me preocupa a mí en realidad es que angustia mucho a los padres. Y esto es una obsesión que yo tengo, llevar tranquilidad. Vos sabés que cuando yo hice la residencia, en la residencia yo estaba agotado de tanta guardia, de tantos pacientes, de no dormir. Yo hice una de las residencias más duras de Buenos Aires, en el hospital italiano. Y primero y segundo año de residencia, durante 2 años, a mí me gusta mucho dormir. Será por eso que me dediqué un poco a los trastornos del sueño, ¿no? Durante todo primero y segundo año de residencia, durante 2 años seguidos, yo me podía despertar a la hora que quería un día al mes, ¿sí? Yo hacía guardias. 3 de fin de semana, o sea, 3 días del fin de semana me despertaba en el hospital y trabajaba los sábados. Con lo cual, solamente el fin de semana libre, que el sábado iba al hospital, el domingo podía levantarme a la hora que quería. Entonces, realmente estaba agotado, no daba más. Y dije, bueno, ¿cuál es la especialidad en pediatría que tenés que tener menos compromiso con los pacientes? Dije, voy a hacer ecografía infantil. Le hace la ecografía al paciente, el paciente se va, no le tenés que decir nada ni bueno ni malo, buenas tardes, mucho gusto, termina mi día de trabajo y me voy a mi casa. Y cuando terminábamos la residencia, en esa época el hospital nos daba una beca para ir un año a Italia, al Bambino Gesù o algún otro hospital de Italia, a hacer la especialidad que queríamos. Cuando yo tengo la entrevista con mi jefe, el doctor Gian Antonio, que en ese momento era, digamos, él fue el pediatra más importante del mundo durante muchísimos años, hasta que falleció, porque él trabajó hasta que falleció. Y cuando le conté que quería hacer ecografía infantil, me miró con una cara y me dice, si yo puedo frenar tu beca, la freno. Entonces yo digo, ¿qué le hice yo a este hombre para que me trate tan mal? Me dice, que vos hagas ecografía infantil sería el desperdicio más grande. Me dice, yo quiero que vos seas el pediatra de todos los pacientes oncohematológicos del hospital.
Ah, te agradezco un
montón. O sea, todo lo contrario de lo que yo quería. En lugar de poco compromiso, sin... Todo lo contrario. Imagínate la sorpresa. Entonces, cuando le pregunto por qué, me dice que él recuerda un día en un pase de sala ver cómo yo le estaba contando a unos pacientes, a una familia que le habían acabado de diagnosticar leucemia al hijo, le estaba explicando lo que tenía, cómo iba a ser el tratamiento y todo, y que los padres me agradecieron. En lugar de enojarse conmigo, que yo era el mensajero, me agradecieron por cómo se los dije, por el tiempo que me tomé, por cómo los tranquilicé dentro de todo el drama personal, y que me dijo, eso es una capacidad que pocas personas tienen, y eso es una capacidad que vos no podés dejar de hacer. Con el tiempo me di cuenta, porque Jean Antoine me había dicho esto, cuando pasó la resaca del sueño, del mal dormir, del cansancio, del trabajar mucho por poco, me empecé a dar cuenta que a mí también me hacía bien hacerle bien a la gente. A mí me hacía bien poder transmitirle algo, que yo no tenía dificultad para poder dar una mala noticia a un paciente, o de contenerlo o acompañarlo en un momento doloroso, porque a mí me hacía, no sé si se va a entender, a mí me hacía más bien ayudarlos
que el daño, que
el daño de ver a los padres llorando, preocupados, asustados. Entonces, yo siempre tuve esta obsesión de llevar tranquilidad. Dentro del drama que sea, uno siempre puede llevar tranquilidad. Y entonces por esto me dediqué mucho a la divulgación, porque a través de la divulgación yo puedo llevar tranquilidad.
Ahí es donde vinculás con que Google no lleva tranquilidad,
sino
Google,
todo lo contrario. Todo lo contrario, claro, porque
que puede ser fidedigna o no por
exactamente,
la cabeza.
Exactamente. En general, las cosas que dice el doctor Google tienen un pedacito de verdad, pero en medio de mucho concepto equivocado. El doctor Google no tiene criterio, ¿sí? Mm. Por ejemplo, si vos decís, voy a decir, bueno, estoy tomando mucho ibuprofeno porque me duele la cabeza. Entonces googleo ibuprofeno, gastritis hemorrágica, enfermedades autoinflamables, y al final todo termina en muerte. No, todo en Dr. Google termina coma, muerte. Pero todo, la enfermedad que vos leas, coma y muerte. Una vez una persona se murió en Singapur, porque después de tomar ibuprofeno cruzó la calle, lo atropelló un auto, entonces, y murió. Entonces Google pone coma y muerte, ¿entendés? Mm. Entonces, lejos de darte tranquilidad, te preocupa mucho más. Si vos me venís a consultar por algo que el 99% de las veces no es nada, yo te voy a decir, quédate tranquila, no es nada. Pero voy a estar atento al 1%. Mm. El doctor Google no puede estar atento. Te dice muerte, ¿me entendés? Mm. Por ejemplo, lo que vos googlees, sobre todo en Wikipedia, que nombro Wikipedia porque es la enciclopedia en Internet más leída. Sobre todo en Wikipedia, es como que vas en una base de datos, un síntoma, fiebre, que te va a dar meningitis. Y no, ¿qué es lo más probable que tengas? Si te fiebre, una gripe, un resfrío, un catarro. ¿Sí? Nadie piensa en meningitis porque una persona tenga fiebre. Si vos pones vómito, meningitis, coma, muerte. Lo que pongas, te aparecen cosas dramáticas. ¿Por qué? Porque no tiene criterio. Una vez un verdadero profesor de la facultad, yo tuve muchos profesores, pero pocos maestros, ¿sí?, que te dijeron, seguí este camino. Una vez, no sé, segundo o tercer año de la facultad, me estaban tomando un examen de microbiología y antes de irme a dormir estaba ahí estudiando, entonces leo un articulito acerca de una infección rarísima, que es la leptospirosis, que aclaro que nunca en mi vida vi una leptospirosis, y daba síntomas parecidos a la meningitis. Entonces el profesor me dice en un examen, bueno, tenés un paciente con dolor de cabeza, me describe toda la meningitis. ¿En qué germen piensa usted? Entonces yo pienso, había leído hacía 15 minutos un artículo de leptospirosis. Te podía describir cómo se peina la leptospira. Entonces le digo, leptospirosis. Puso cara de lástima, ¿no? El profesor me dice, puede ser. Ahora, si vos salís del hospital, cerrás los ojos y oís un galope, ¿qué pensás? ¿En una cebra? Y puede ser una cebra que se haya escapado del zoológico, pero lo más probable es que sea un carro con un caballo. Bueno, la leptospira es como si vos escuchás galopar en medio de Buenos Aires y pensás en una jirafa. Pensá primero en el caballo. El caballo en este caso sería el meningococo. Ese fue un verdadero maestro. Entonces, eso es lo que le falta al doctor Google. Asocia síntomas, asocia cosas y termina diciéndote cosas tremendas.
¿Podemos hacer un ejemplo de qué me diría Google ante una situación y qué me diría el doctor Martín?
Perfecto.
Me parece un tema del que en algún momento nosotros hablamos, era
enuresis. Enuresis.
¿Qué me va a decir Google? Expliquemos qué es primero para la gente.
Enuresis es los chicos que se hacen pis en la cama, ¿sí?
Algo hiper común.
Claro, que no es una enfermedad, y más que un problema médico, es un problema familiar, ¿sí? Porque el chico moja la cama, punto, ese es todo el problema. De hecho, los americanos, que para ponerle, no solamente son buenos para invadir países, también son muy buenos para poner nombre a las cosas. Los americanos a la enuresis, que tiene nombre de enfermedad, le dicen bedwetting, mojar la cama. Claro, porque el problema es ese, que el chico moja la cama, no es una enfermedad. Entonces, la enuresis nocturna secundaria, es decir, un chico que ya controló y de noche cada tanto se pisa en la cama, si vos buscas en Google, te va a decir que la enuresis puede estar causada por malformaciones en la columna, por malformaciones en la vejiga, por infecciones urinarias, por epilepsia. O sea, dice toda una serie de enfermedades y recomienda para el tratamiento una droga llamada imipramina. Yo he tenido pacientes que me llamaron ya habiendo comprado la imipramina porque lo habían leído en internet, ¿sí? La imipramina es un antidepresivo mayor. Es una droga que usan los depresivos graves, los depresivos que están al borde del suicidio, ¿sí? O sea, ni siquiera un antidepresivo leve. La imipramina es un antidepresivo que tiene una lista de efectos...
¿Y cómo lo compras así por tu cuenta?
Y bueno, lo leyeron, confiaron y fueron y lo compraron.
Y me lo vendieron. ¿Sí?
Y por ahí le consultaron a algún médico de la familia, el médico de la familia también googleó imipramina. Bueno, ¿qué pasa? Un paciente depresivo grave que está postrado en la cama, ¿sí? Que se mea y se caga encima. Vos le das la imipramina y, por supuesto, deja de hacerse pis y caga en la cama y se levanta y va y vive, ¿sí? Eso no quiere decir que los chicos que se hagan pis en la cama necesitan tomar imipramina. Y vos lo buscalo ahora y vas a ver que te recomiendan imipramina, que entre los efectos adversos tiene intentos de suicidio. ¿Sí? Entonces, esto, y no es un extremo, en muchas enfermedades te va a decir lo mismo Google. Entonces vos fíjate, un problema menor que el chico moja la cama, Google te recomienda una droga que puede llevar al suicidio.
¿Y vos qué me dirías ahí?
Yo te diría que la enuresis es un problema madurativo, que el control del esfínter es un sistema complejo donde influyen las emociones, el aparato neuromuscular, porque el chico tiene que aprender a coordinar movimientos musculares de la vejiga y del piso de la vejiga, y que eso lleva tiempo. Y que a los 4 años, más o menos la tercera parte de los chicos se hace pis en la cama cada tanto. Es decir, algo que le ocurre al 33% de los chicos no es una enfermedad, es algo madurativo. Y con el crecimiento va pasando. Cada año que pasa se cura el 15% de los chicos. Es decir, que para los 13 años se curaron todos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que no puedo hacer nada hasta los 13 años? No, sí puedo hacer mucho. Puedo ayudar al chico, estimularlo a que controle a través de la autoestima, exactamente. La enuresis no complicada no es un problema psicológico. La terapia no lo cura, ¿sí? Es un problema madurativo, donde si yo mejoro la autoestima del chico, lo felicito por las noches secas y hacemos un trabajo conjunto, ese chico se va a curar antes.
No, entonces, ¿sí? Hay que consultarle al pediatra y no
exactamente,
a Google.
Exactamente. De... Cuando les hacen un diagnóstico, el consejo de esto, si les hacen un diagnóstico de lo que sea antes de googlear, háblenlo con el pediatra, ¿sí?
Después de las noticias, lo aprovechamos al pediatra. Pero, y le preguntamos... De todo. Titúlame por dónde vas. Tienes de 2 edades. Tenés de 1 y medio.
Y de 6. Tengo un pequeño barra brava rugbyer de 1 año y medio que empezando a romper todo. Ese es el título y quiero saber cómo hacer. Patrulla la casa y para que no se lastime.
Pobre criatura, la difaman. Una mesa con muchos padres. Cristian, ¿vos sos papá también?
No, yo por ahora no.
Bueno, vos sos la voz de los oyentes.
No que yo sepa.
Algo para avisarte.
No que yo sepa.
Vos sos la voz de los oyentes que van a consultar. ¿A qué teléfono?
Al 11-65-84-0870. Esa es nuestro WhatsApp. Es nuestro WhatsApp para todos los oyentes de Nacional. 11-65-84-0870.
Santi, tenés de 10 y de 2 y de 6.
Y de casi 3. No,
de 6 tengo yo, de casi 3.
Pleno periodo de dejar los pañales.
Ah, bueno.
Todo un capítulo.
Bueno, tenemos de todo para hablar. Quiero hablar de vacunas, quiero hablar de accidentes, quiero hablar de calor. Bueno, capaz necesito que vengas otro día también a hablar, pero vamos a aprovechar la próxima media hora con el doctor Martín Gruenberg.
Además, hoy confundí Maipú con Reconquista y caminé 8 cuadras de más. Hasta la próxima vez voy a venir más rápido.
Está fresquito, está fresquito. Aprovechamos entonces al doctor Martín Gruenberg. Nos informamos en Radio Nacional y seguimos en Verano Nacional.
Verano en Nacional. 24 horas refrescándote. La radio de todos.
Seguimos en Verano Nacional por la radio de todos.
Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi? Pa pa la pa 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 la. Offrez-moi du personnel.
j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. C'est trop pour moi, moi je mange avec les mains. Et je suis comme ça, je parle fort et je suis franche. Excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas. Et je suis comme ça. Je suis comme ça.
Once de la mañana, 4 minutos, ya lo estamos bombardeando a preguntas al doctor Martín Gruember acá en Radio Nacional. Lujitos que nos damos. ¿Quién arranca con este?
Ya quedó planteada una pregunta, me parece. ¿Eh? Ya quedó planteada una pregunta, me parece, del rugby.
Sí,
el
sí, gracias, rugby, Martín. Te agradezco un montón, sí. Porque hay una familia preocupada. Sí. No, Martín, a ver, Manuel es divino, digo, y tiene todo lo del crecimiento divino que tiene un nene a esa edad, uh-huh. Pero es el segundo, uh-huh. Y ha adquirido, da la sensación, ciertas capacidades en el manejo de la uh-huh. cotidianeidad, sí. Con cierta independencia, por uh-huh. un lado. Sí. Tiene cierto desafío de lo corporal, o sea, se siente como bastante seguro, entonces uh-huh. está en la etapa en que se empieza a subir a las cosas, de la, sí. del piso a la silla, de la silla a la mesa, y empezamos a ver que todavía no tiene la medida del uh-huh. el peligro, entonces sí. juega al uh-huh. límite de lo arriesgado. Uh-huh. Hasta ahora parece estar saliéndole bien, pero sí. es muy complicado. Primero, ¿cuánto dura esa etapa? Uh-huh. Si es que es una etapa.
Uh-huh. Con el anterior no fue así, porque vos tenés otro.
Camilo era un poco más cuidadoso, pero es verdad que nosotros también teníamos una postura diferente, porque uh-huh. en el primero teníamos algunos temores más exagerados, digo, viéndolo a la distancia, uh-huh. ¿no? Sí. Entonces, digo, ¿cuánto tiempo dura si es que es una etapa? Uh-huh. ¿Qué se puede hacer sí. Con respecto a esto? ¿Y cuáles son los riesgos concretos? Porque la verdad que vemos uh-huh. que nosotros ya limitamos para que no vaya a la cocina, sí, limitamos sí, que sí, no sí, suba sí. la escalera, uh-huh. pero en un momento es difícil. Nos queda un lugar muy chiquitito en la uh-huh. casa.
Bueno, tengo una buena y una mala noticia para darte. La buena noticia es que estás haciendo las cosas bien.
Ok, gracias.
La mala noticia es que va a empeorar.
¡No! Espera, Noelia, estás el otro lado escuchando, subí la radio porque hay un dato para nosotros.
Bueno, y antes de la explicación, voy a hacer una aclaración. Cada vez que le haces una pregunta a un pediatra, el pediatra debería responderte con otra pregunta. ¿Qué edad tiene? Porque no es lo mismo esta consulta al año y medio, como es tu caso, a los 2 años o a los 6 años. La respuesta al año y medio, a los 2 años o a los 6 años, es totalmente diferente, ¿sí? Por eso yo estoy en contra del libro Duérmete Niño, donde te da una técnica para enseñar a dormir a todos los bebés. Que a los menores de 3 meses le puede hacer mal, a los mayores de 3 meses le puede servir, a los bebés con angustia y separación a los 9 meses le puede hacer mal, en los mayores de 10 meses le puede hacer bien, durante los 2 años le puede hacer mal. Entonces, por eso... Y respondiendo a esta pregunta, en mi libro, en el Vamos a Dormir, yo lo que te enseño es primero las necesidades madurativas de tu hijo a cada edad. Y después te doy una respuesta respecto a eso. Con respecto okay. a lo que vos me decís, los menores de 2 años no tienen la capacidad intelectual de aprender los límites. Un menor de 2 años no puede lo que está bien, lo que está mal, lo que está permitido y está prohibido, lo que es seguro y es peligroso. Si a un menor de 2 años vos le gritás, lo retás y lo mirás con cara fea, no le gusta la cara fea, o sea, no le gusta el modelo de la cara enojada, entonces deja de hacer lo que está haciendo, pero no puede aprender que eso que estaba haciendo estaba mal, okay. y dentro de un rato lo va a volver a hacer. Al menor de 2 años le gusta una cara sonriente, entonces va a seguir haciendo lo que está haciendo, pero no puede aprender qué fue lo que hizo esa cara alegre, entonces dentro de un rato no te puede volver a hacer lo mismo para hacer que vos estés contento. Okay. Entonces los menores de 2 años no tienen la capacidad de aprender la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal, lo que está permitido y está prohibido, lo que es seguro y es peligroso. Entonces, no podés adaptar el niño al hogar. Es decir, vos no puedes decirle, no toques la compu, claro, porque la compré con el 1-1, y si se rompe ahora, el dólar está a 40, no, no lo va a aprender. ¿Sí? Se perdió el límite. ¿Entendés? Sí. Entonces, lo sacás de ahí y sabés que va a volver. Entonces, tenés que adaptar el hogar al niño, que es lo que vos estás haciendo.
Okay.
Hay chicos, sobre todo varones, varones grandotes, que son muy musculares. Están todo el día haciendo actividad física, el rugby, ¿viste? Y que toca, mete, saca, agarra. No podés enseñarle que no lo tiene que hacer. Entonces tenés que estar atento. No puede estar solo en un ambiente que tenga riesgos. Enchufes descubiertos, mesas con la punta de vidrio. No puede estar solo, tiene que estar siempre acompañado. No puede estar solo en la cocina porque va a tocar el horno prendido. A partir de los 2 años, por eso te digo que va a empeorar, entran en la etapa de puesta de límites, donde tienen la capacidad intelectual de aprender los límites. Y ahí sí
de
puede aprender.
También.
Pero claro, ¿pero por qué? Porque te está diciendo, ¿puedo o no puedo? Y entonces vos tenés que decir, no podés. ¿Puedo o no puedo? No podés. Es decir, las opciones en la casa son tantas que no alcanza con que le digas una vez, no toques la compu, que ahora el dólar está a 40.
Claro, claro, claro.
¿Me entendés? Se lo tenés que decir 50 veces. Otra vez los americanos. Lo que yo llamo puesta de límites, puesta de etapa del negativismo o etapa del no, los americanos es como le dicen, the terrible two, los terribles 2 años. ¿Sí? ¿Por qué? Porque realmente es como un retroceso, lo querés matar al pibe. Pero bueno, es un aprendizaje importantísimo. Los padres tienen que ponerse de acuerdo qué cosas están permitidas, qué cosas están prohibidas, y siempre lo mismo. ¿Sí? Si vos a la mañana le decís que sí, y a la noche porque estabas cansado le decís que no, un mes más jodiéndote con eso. ¿Sí? Si vos a la mañana le decís que no, y la mamá a la tarde le dice que sí, un mes más jodiendo con lo mismo. ¿Sí?
Okay.
Es una etapa muy brava. En cambio, las nenas, que en general maduran más rápido lo emocional y el lenguaje, una nena de 1 año y medio está jugando sentadita, viste, otros juegos, hablando, y el varón no dice una sola, rompe todo, viste. Y por eso los varones suelen ser mucho más demandantes que las nenas. A esta
para
edad,
nada,
a esta
¿tenés
edad.
Repregunta o no, querés?
No, me quedé preocupadísimo.
Preguntas que llegan a nuestro WhatsApp.
Nuestro WhatsApp, el 1165-840870. Allí nos escribió Viviana de Coghlan y pregunta lo siguiente, doctor, ¿cómo hago para que mi bebé deje el chupete?
Bueno, ves, nuevamente la edad.
La edad.
Si es menor de 1 año, libre. A partir del año tenemos que ir poniéndole límites al chupete, y que el chico tiene que entender, a partir del año de vida, que ya el chupete puede empezar a deformar el paladar. La etapa oral, que es aquella que tiene mucha necesidad de succión del primer año, ya empieza a apagarse, entonces ya no lo debería necesitar tanto. Entonces se le pone límites. Aquel chico que está yendo a la guardería o al jardín, al dejarlo en la puerta del jardín se le dice, el chupete hace mal, no se usa en el jardín. Y entonces el chico acepta ese límite. Y en la puerta del jardín le da el chupete a la mamá, está todo el día en el jardín sin el chupete, y cuando sale, se lo da nuevamente. Una vez que aceptó este límite, y le preguntas a la maestra si pidió el chupete, y el chico está perfecto, no se mete el dedo en la boca y está tranquilo, segundo límite, el chupete solo para dormir. Entonces, si te pide el chupete durante el día porque estuvo llorando en el súper o lo que sea, no, el chupete hace mal, es solo para dormir, límite. ¿Sí? El chico va entendiendo esto, entonces... una vez que aceptó ese límite y no pide el chupete durante el día y a la noche se le da el chupete, se le dice, bueno, dentro de una semana o el día que sea, vos ya sos grande, el chupete es para bebés, inventan una fiesta, inventan una ceremonia, vamos a regalarle este chupete a la bebita que van a ser, la hija de la vecinita, claro. Y entonces, así, un día para el otro hacemos desaparecer el chupete. Seguramente la primera noche sin chupete le va a costar dormir, va a estar más molesto, va a llorar, va a haber que acompañarlo, pueden elegir un fin de semana largo para hacer esto. Y una vez que durmió una noche sin chupete, chau chupete.
Muy bien, muy bien. Tengo más preguntas de los oyentes. Claudia de Villa Domínico, ¿a partir de qué edad los chicos tienen que dejar los pañales? ¿Cuál es el tiempo razonable?
Muy buena pregunta. No hay una edad. Hay una maduración. No tiene que ver con la edad. Si estamos pensando en la edad y estamos preocupados porque el hermano había controlado a los 2 años o la hija de la vecina controló al 1 año y 8 meses y nuestro hijo ya tiene 2 años, estamos en problemas. Porque vamos a hacer cosas que pueden hacer mal. El control de esfínteres es un control muy complejo, que requiere acompañamiento, que requiere que el chico tenga el lenguaje bien desarrollado para poder expresar qué es lo que le está pasando. Entonces, como toda cuestión madurativa, no depende de la edad, sino que depende de todo más cuestiones que tienen que ver con lo emocional, con el lenguaje, con la maduración. Entonces, el primer signo de que el chico está en condición de controlar esfínteres es que le molesta el pañal hecho. Al bebé chiquito no le molesta el pañal hecho, porque prácticamente no siente nada en la zona baja del cuerpo, porque está en la etapa oral, la zona más sensible es la boca. Cuando pasa a la etapa anal, pasados los 2 años, recién ahí están en condiciones de, de sentir lo que está pasando, de tener las sensaciones de la vejiga llena. Entonces, nunca antes de los 2 años. A partir de 2 años hay que ver la necesidad de este chico y lentamente vamos a poder ayudarlos.
¿Qué pasa? Perdón, ahí quiero... El otro día hablaba justamente con una pareja que tiene una hija que está por cumplir 3, tiene un poco menos de 3. Empieza sala de 3 ahora y dice, no, ella no quiere, pero nosotros se lo sacamos ahora, que es verano. Empieza sala de 3, es un lío y se lo sacan. ¿Está bien eso?
No, está mal. No estamos viendo la modulación, estamos viendo el calendario. Y es una imposición de los jardines que ahora no pueden cambiar de los pañales a los chicos. Entonces dice, con pañales no viene. Entonces a la fuerza le tienen que sacar los pañales y eso puede generar algunos problemitas, sobre todo exceso de retención. Cuando el chico está sin pañales, lo que le puede pasar es que retenga exageradamente. Al retener la materia fecal se endurece, se constipa, después cuando hace caca duele. Cuando hace caca y duele, le queda la sensación de que hacer caca duele y no quiere hacer caca y retiene más y se entra en un círculo vicioso que puede terminar en una constipación crónica importante. Y si retiene el pis, puede favorecer infecciones urinarias. Entonces, las cosas hay que hacerlas en su debido momento.
¿Y es normal que los pedidos del niño, cuando están en esa etapa, sea primero el de pis, pedir pis, y no pedir caca?
Sí, el control para los esfínteres urinarios, es decir, para el pis, es más sencillo y más natural que el de la materia fecal. El de la materia fecal es más complejo, suele ser posterior, sí.
En ese sentido, el pañal, o sea, tiene el pañal.
Sí.
Digo, algo que pasa con Manuel, no sé si tiene que ver con eso, o es que está jugando simplemente. Pasó ya 2 veces, se saca el pañal y se pone a hacer pis en el living. Digamos, ¿es casualidad? Digo, ¿tiene que ver con que empieza a entender que pasa algo?
Tiene que ver con eso. O sea, recién está empezando un poquitito a entender qué está pasando. Pero a veces pasa eso y después dejan de hacerlo, y de nuevo se siguen haciendo pis en el pañal 6 meses más.
Okay.
Pero sí, está relacionado con eso, que está pasando de la etapa oral a la etapa anal.
Okay.
Y durante la etapa anal es cuando la zona genital es la zona de más estimulación y empiezan a sentir cosas que pasan ahí abajo, empiezan a sentir cuando tiene ahí, y lentamente, es un proceso lento que llega, termina con el control de esfínteres.
Seguimos hablando con el doctor Martín Gruenberg, que nos responde preguntas propias y de los oyentes. ¿En qué momento...? A ver, situación que a veces me cuentan parejas que no se ponen de acuerdo en qué pasa cuando a un nene o a una nena le pegan en el jardín. Esto pasa, digo, a veces te toca ser el que recibe, a veces te toca ser el papá del que pega, que también es un garrón estar en ese lugar.
Sí.
Lo primero que le decimos a los chicos, por supuesto, es decirle que no se hace eso, que no te gusta, decirle a la maestra. ¿En qué momento le empezás a decir, bueno, deféndete?
Bueno, mira, yo como pediatra te voy a decir que nunca, ¿sí? Como pediatra y pensando en
la no violencia.
Sí, que enseñar, digamos, primero, el chirlo. Pegar para enseñar, enseña a pegar. ¿Sí? Entonces, un chico al cual se le da chirlo por todo, es el chico que después resuelve los conflictos pegando. ¿Por qué? Porque lo aprendió en la casa. Si mi papá, que es el, o mi mamá, que es mi mayor ejemplo, las personas que me pegan, quiere decir que está bárbaro pegar. Entonces voy y pego, ¿sí? Entonces, primero, el chirlo para enseñar, aunque sea simbólico. ¿Simbólico de qué? De que estoy harta, te pego, ¿sí?
Creo que hoy hasta está prohibido en el Código Civil, o en algún momento se debatía. Ahora, yo he cobrado unas cuantas cachetadas que me preguntas hoy y siento que estaban bien puestas. No se me ocurre a mi hija hacerlo, pero mi generación...
Y si no se te ocurre a tu hija hacerlo, ¿por qué estaba bien que te lo hicieran a vos?
Ay, porque yo era más brava, Martín.
Está bien, pero tus padres son los responsables de tu bienestar también, entonces también son los responsables de que fueras brava, en cierto sentido.
Bueno, a papá se lo puedo reclamar, mamá ya no está, vamos a evitarle el... Pero no, chirlo, no.
Bueno, entonces después, la violencia para resolver conflictos genera un aprendizaje, es decir, va aprendiendo que bueno, está bien, me empujó, le doy una piña y lo duermo y no me jode más. Eso también es un aprendizaje para la vida futura y me parece que es un aprendizaje negativo. Entonces, yo creo que un chico tiene que tener una contención familiar, una contención institucional, tenés que ir a hablar con las maestras, hay uno que pega, tratar de estarle más encima, a los padres. Yo como pediatra te voy a decir que está mal enseñar a un chico a pegar para defenderse, que tenemos que tratar de hacerlo siempre con la palabra. Pero bueno, muchas veces se llegan a situaciones extremas, esta consulta yo la recibo a diario.
Como papá, ¿nunca les dijiste a los tuyos, mete un empujoncito?
No, porque situaciones de violencia física no recibieron. La menor tenía una compañera que era una, estoy hablando de jardín, muy psicópata, y la amenazaba y decía cosas, que era una nena que vivía en una familia también muy conflictiva. hubo dos chicas que se fueron, dos nenitas que se fueron del jardín por culpa de esta nena. Nosotros lo que logramos fue cambiar la división, por lo menos que no estuviera más con esta nena. O sea, como cambió Carolita después que la cambiamos de división y no estaba más con esta nena, que era una psicópata, le decía cosas terribles y la amenazaba y le decía que no podía hacer nada. Bueno, pero nosotros estábamos atentos, logramos que la cambien de división, otros dos ya no había más lugar en esa división porque todos se querían ir de donde está esta nena, se fueron del colegio por ella. Y hablamos de jardín, ¿sí? O sea, estos problemas no son solamente de chicos grandes. Entonces, violencia física, no, por suerte no nos pasó, pero cosas más de maltrato emocional, sí, le enseñamos a lidiar con eso.
Bueno, tengo acá un mensaje de Héctor, que mandó al 11-65-84-08-70, dice, ¿cómo hago para que mi hijo de 6 años deje de ser chueco?
Héctor, ¿cómo te va? A los 6 años ya la chuequera, que es que las rodillas están para afuera, dando la famosa pata de catre, o para adentro, el patizambo, ya debería estar resuelto o en tratamiento, ¿sí? Entonces, lo que tiene que hacer es ir a ver un traumatólogo infantil. Seguramente le van a tener que dar plantillas, porque el origen muchas veces de esto está en los pies. Anormalidades en los pies, un pie plano muy marcado puede afectar las rodillas. Entonces ahí sí las plantillas sirven. Las plantillas no sirven para corregir el pie plano. El pie plano es constitucional y no se corrige. Entonces cuando afecta a las rodillas sí hay que hacer un tratamiento. Entonces, a la brevedad, un traumatólogo infantil.
¿Qué hago con la choquera a los 40? Te tengo que preguntar. Con la que mi mamá no me llevó al traumatólogo.
Gladys de Pilar también nos escribió, dice, quería preguntar cómo puedo calmar el dolor de un orzuelo. A mi nena le salió uno, y es cierto lo del anillo, lo leí en Google, gracias. Lo llevé a una guardia, pero no le dieron nada, me dijeron que se le va solo.
Para, igual, más allá de Google, lo del anillo, todas las abuelas nos lo han dicho también, el anillo, frotar el anillo de oro.
A ver, dos cosas.
Mira, no te vengas a meter con mi abuela también, ya te metiste con mi padre.
Dos cosas con respecto al anillo que van a hablar bien de la abuela de Tatiana. Dos cosas.
Te calmas.
Si un tratamiento complementario, yo no creo en los tratamientos alternativos, yo creo que hay un tratamiento que sirve y es el que hay que hacer, ¿sí?
Está diciendo que lo del anillo es una pavada.
No, todavía no. Y si dejamos de hacer el tratamiento que sabemos que hace bien, por uno que no sabemos que hace bien, estamos haciendo un mal, ¿sí? Ahora, si yo voy a hacer el tratamiento que hace bien, pero voy a hacer otros tratamientos que pueden ayudar, son tratamientos complementarios. Para mí, la homeopatía es una medicina complementaria, la acupuntura, la reflexología, son medicinas complementarias que ayudan a la medicina que está demostrado que sirve. Lo de pasar el anillo con oro, primero, mal no hace, entonces hacelo, ¿sí? Punto número uno. Mal no hace, entonces puedes hacerlo. Punto número dos. ¿Cuál es el tratamiento que te indica el médico para el orzuelo? Hacer un fomento con agua tibia para ayudar a madurar a la infección de esa glandulita, que es la que está dando el orzuelo. Si vos pasás el anillo con oro, te dicen primero hay que frotarlo un rato hasta que esté calentito, y le apoyás eso calentito en el orzuelo, estás haciendo lo mismo que te indica el médico, ¿sí? Pero además con un acompañamiento emocional, porque te lo indicó tu abuela, porque te lo está haciendo tu mamá, te lo está haciendo tu papá, y eso mejora las defensas y eso puede hacer que te cures más rápido. Una cosa que el médico tradicional está en contra y lo rechaza, que es el efecto placebo, ¿sí? Si yo a dos personas les doy un tratamiento que no sirve para nada, ¿sí? Dos personas les duelen la cabeza y a los dos le doy un comprimido de harina, obviamente la harina no le va a mejorar el dolor de cabeza, y a uno le digo, quédate tranquilo, con esto vas a mejorar, y me quedo acompañándolo un ratito y le pregunto, ¿estás mejor? ¿Cómo estás? Y al otro le doy y le digo, tómate esto, y me voy. Al que lo acompañé y le dije que se iba a mejorar, tiene altas chances de que se le vaya el dolor de cabeza. Y al otro no, ese es el efecto placebo. Si yo como médico tuviera el poder de manejar a gusto y piacere el efecto placebo, sería buenísimo, ¿sí? Entonces, yo hablando y acompañando, trato de hacerlo, ¿sí? Mi papá, que era homeópata, sobre todo trabajaba esto, el efecto placebo. Le decían el médico brujo, porque curaba cosas que todo el mundo le decía que no se iba a curar, y él, viste, te acariciaba un poquitito, te acompañaba y terminaba curando cosas que otros decían que no se curaba. El orzuelo se cura solo, como le dijo la médica. Tiene una evolución de 7 a 10 días. Si uno hace fomentitos con calor 2 o 3 veces por día, se cura antes. Y si vos le pones el anillo calentito, haces una cruz que te da una carga especial, viste, uy, voy a mejorar con esto, y con eso se cura más rápido.
Nos quedan 5 minutos con el doctor Martín Gruenberg, así que apúrate a mandar tu consulta que ya sigue respondiendo.
Seguimos en Verano Nacional por la radio de todos.
días de marzo del latido adolescente, que sin saberlo nos cambiaron para siempre. Aquellos días despertábamos culpables y tantos días demostrando la inocencia. Días escritos en el libro del destino, días eternos, días...
5 minutos me quedan con el doctor Martín Gruenberg, 5 minutos para las 11:30 de la mañana. Lo veo a Lema desesperado, pero desesperado, se le va a ir el doctor, porque sí, sí, encima, digamos todo, ¿no? Cuando salimos del aire yo lo acaparo.
Cuando quise tirar una pregunta, vos, casi me mata.
No, calmate, calmate.
Aprovecha los 5 minutos, dale.
No, simplemente hablar del tema del lenguaje.
Sí.
La otra vez leí algo, de vuelta, Google.
Sí.
¿Será así? ¿No será así? Que en general con los chicos hay que trabajar la R antes de los 2 o 3 años. Es muy amplio lo que estoy diciendo. Uh-huh. Porque dicen que de esa manera se evita esa patinada que tiene alguna gente al hablar cuando dice la letra R, uh-huh, que la dice de una manera como patinada, con cierta dificultad. Uh-huh. ¿Esto es así? ¿Cómo se tiene que trabajar eso? ¿A qué se debe?
Eso es asá, todo lo contrario.
A ver.
Todo lo contrario. Imagínate que un chico de 2 años, hay chicos de 2 años, claro, que no hablan, claro, todavía. Entonces, mal puedo corregirle cómo modula la palabra. Imagínate que hasta los 4 años se puede respetar, eso que no pronunciar la R es una dislalia, que puede pasar con la R, puede pasar con la Z, puede pasar con la Y. Hasta los 4 años un chico puede tener 2 dislalias y no hay ningún problema.
Mira.
A los 6 años tiene que llegar con una sola. Si tiene más, tiene que empezar a hacer recién ahí fonoaudiología. Imagínate a los 2 años, que muchos ni siquiera hablan.
Claro,
exactamente.
Claro.
Así que no es necesario trabajar esas cosas, sino que hay que ver la evolución. Tiene que ir mejorando las dislalias. El bebito, cuando uno imita a un bebé, ¿qué dice? A un chico chiquito, papá, quedó tal cosa. Bueno, uno habla así cuando imita a un chico que está aprendiendo a hablar. Si uno pretende que hable perfecto a los 2 años, o sea, anda a terapia. No vos, el que pretenda que su hijo hable
perfecto. Voy a terapia.
No como castigo, sino como aprendizaje.
Está perfecto.
No, a los 2 años los chicos tienen múltiples dislalias, es normal y no se hace nada.
Perfecto.
Bueno, más mensajes de oyentes. Miriam, por ejemplo, nos escribió a nuestro WhatsApp y dice, ¿cómo hago para que mi bebé se le pase el hipo?
Ay,
gran pregunta.
Bueno.
Te vas, lo dejas y cuando volvés capaz que se le pasó.
¿Asustarlo o no?
Sí. No. Este es una pregunta, bueno, es una pregunta muy linda. A mí todas las preguntas me llevan a otras cosas, ¿sí? Si estamos hablando de un recién nacido, los recién nacidos, hablamos mucho de maduración y las distintas etapas, ¿no? El recién nacido se encuentra en una etapa que es el principio del placer y del displacer. Si un bebito menor de 3 meses siente placer, puede dormir, puede comer, puede madurar, puede estar tranquilito. Si siente displacer, ese displacer le genera una tensión interna que no tolera. Va a llorar hasta que los responsables de su bienestar modifiquen esa situación displacentera, ¿sí? Los bebitos les da tranquilidad lo conocido. ¿Qué conoce un recién nacido? Estar dentro de la panza de la mamá, sintiendo la voz de la mamá amplificada, flotando en líquido tibio, siente el frío, siente el hambre, siente el calor, sin sentir nada. Y lo sacamos. Y entonces frío, calor, pañal hecho, todo eso lo hace llorar. ¿Por qué un bebito menor de 3 meses no le molesta el hipo? Porque lo tenía dentro de la panza. Entonces es algo conocido para él. Entonces el hipo al bebé no le molesta. A la mamá le molesta. Entonces, ¿por qué le voy a hacer algo al bebé? Porque a la mamá le molesta el hipo. Si el bebé no tiene ninguna molestia con el hipo, ¿qué tengo que hacer? Nada, esperar a que se le pase.
Estas preguntas de las que estuvimos hablando, ¿están en el libro, en el pediatra en tu casa?
Y prácticamente sí, porque las preguntas que me hacen acá son las preguntas más frecuentes que tienen todos los padres para hacer. Y en el libro yo... El libro se iba a llamar las 101 preguntas que no puedes dejarlas a tu pediatra. Entonces empecé a escribir, y cuando iba por la pregunta 140, llamé a la editorial y dije, vamos a tener que cambiarle el nombre al libro.
Martín, quiero que vuelvas, estamos todo enero acá y tenemos muchas preguntas.
Bueno,
los
yo también estoy todo enero acá, así que
¿vas a volver?
Acá me van a tener, por supuesto.
Bueno, lo vamos a tener entonces nuevamente en un par de semanas al doctor Martín Gruenberg, el pediatra en tu casa o en casa, soy una chica
el pediatra
con problemas.
En tu casa.
Hablemos de la memoria de las madres también, ¿no? Las memorias de las madres que no se
el
olvidan las cositas.
En tu casa.
El pediatra en tu casa, entonces está buenísimo para no buscar en Google. Uh-huh. Y hay que vacunar a los chicos, lo vamos a desarrollar la próxima.
Sí,
quiero hablar de vacunas,
sí.
Quiero hablar de accidentes, quiero hablar de un montón de cosas. Así que va a volver Martín. Muchísimas gracias.
Gracias por la invitación
siempre.
Una vez más.
Y si necesitan dormir a los chicos, vamos a dormir. Háganle caso, no como una que yo conozco que todavía tiene a la de 6 en la cama.